lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Los Lagos, Punaco, Folilco, Antilbo, Mulpún, Codico y muchas otras localidades que nos escuchan en el 91.5 FM, nuestra estación de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa, estamos en todas partes. Bio Bio, cobertura total.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A 24 horas del quiebre por el cable chino submarino, el presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast a retomar las reuniones de traspaso de mando de cara al 11 de marzo. Desde la oficina del presidente electo no dan su brazo a torcer, insisten en que la moneda no ha sido transparente en el traspaso de información. La vocera Mara Cedini dijo que la controversia por el cable chino es solo la guinda de la torta. El Consejo Fiscal Autónomo emitió un duro y crítico informe sobre el manejo de la política fiscal del gobierno de Gabriel Boric. La mesa directiva de la Democracia Cristiana se reunirá este miércoles para definir si finalmente asistirá al cónclave oficialista convocado por la moneda. Lo anterior luego que la confirmación inicial del presidente interino desatara críticas de dirigentes y que calificaron la invitación como inoportuna. Un ataque incendiario dejó 4 máquinas forestales quemadas en la Araucanía. En acuerdo quedó la decisión de la segunda sala de la Corte Suprema sobre la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, por delitos de corrupción. Más de 20 horas de trabajo llevan más de 100 bomberos para apagar el incendio que desde ayer afecta a dependencias de la papelera en Puente Alto. El futuro ministro de Transportes, Luis de Grange, endureció la presión por la ley Uber y pidió frenar su reglamento, advirtiendo que su implementación podría disparar el desempleo y las tarifas del servicio. En materia internacional, al menos 83 personas murieron en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el Océano Índico. El gobierno turco advirtió que responderá luego de que las defensas aéreas de la OTAN hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, descartó una nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania debido a la escalada bélica en Medio Oriente.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, DIPRECA y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Tres horas con cinco minutos, comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este miércoles 4 de marzo. Vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente, le contamos que maquinaria que desarrollaba una faena forestal en la hacienda Budi, cerca de la localidad de Hualpín, 89 kilómetros al sur poniente de Temuco, fue destruida en un nuevo ataque incendiario en la zona. En 2024, en este mismo predio, se registró un ataque similar. Desde la localidad de Hualpín, a esta hora en vivo, en la Araucanía, nos informa Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Hans, auditores, muy buenas tardes. Estamos efectivamente aquí en la localidad de Hualpín, que pertenece a la comuna de Teodoro Schmidt, zona costera de la provincia de Cautín, en donde durante esta mañana hemos estado reporteando lo que generó este ataque incendiario al interior de la hacienda Budi, propiedad del agricultor Jaime Perelló, quien es socio de la Sociedad Agrícola del Bio Bio, la Soca Bio. Este predio, agrícola, ganadero, tiene una parte que está siendo cosechada, una parte forestal que está en medio de los cerros. Solo este paño de acceso en la parte baja tiene más de 3.000 hectáreas. Y en la parte más alta, en donde hay bosques, se estaba desarrollando esta faena, la cual fue atacada, se presume, durante la noche o madrugada, recién la primera hora de hoy se dieron cuenta, y resultaron destruidos cuatro equipos, tres máquinas y un camión. Entre las máquinas había una procesadora de madera que estaba instalada en las faenas, a las cuales no fue posible directamente acceder a petición expresa de los propietarios, quienes solicitaron precisamente que saliéramos del predio porque les preocupa que se pueda entender o generar este sitio como un foco de violencia, porque dicen que eso no es así, no es efectivo. Lo señalaba Mauricio Perelló, hijo del propietario, que no quiso dar declaraciones, pero sí nos permitió conversar con él, insistiendo que este es un sector extremadamente tranquilo. Aquí se da trabajo a muchísimas personas y este hecho podría eventualmente empañar esa tranquilidad que ha mantenido, pese a que, como tú lo señalabas, en 2024 hubo también un ataque en este lugar. Tras el hecho, se alertó a personal del retén Hualpín de Carabineros, quienes de inmediato activaron todo un procedimiento que implicó también movilizar a personal del Ejército, de la zona de control de orden público, de Carabineros, quienes llegaron al citado predio, al acceso a esta hacienda, que está muy cerca aquí de la localidad de Hualpín, su entrada. Esto lo confirmó la coronel de Carabineros, Jimena Valle Pereira, quien es la prefecto en Cautín.
Pudieron constatar que efectivamente estaban siniestradas tres excavadoras y un camión pertenecientes a una empresa que prestaba servicios externos para realizar esta faena forestal. En este contexto, y al efectuar un recorrido por las inmediaciones, se halló además un lienzo con determinada leyenda, el cual está siendo periciado en estos momentos por organismos especializados de Carabineros de Chile, como el OS-9 y la BOCAN.
Sí, precisamos que el lienzo, de acuerdo a los antecedentes que hemos recabado aquí, en su primera parte señalaba: ni Kast, ni Boric, ni los colonos detendrán la heroica lucha mapuche. Y luego hacen referencia a la libertad de varios mapuches que están recluidos por diversas causas. No se advierte, al menos en el lienzo, algún grupo o alguna organización que se atribuya este ataque. Hay que precisar que el hecho generó la inmediata reacción de los agricultores del Biobío. Ya lo señalaba que Jaime Perelló es un antiguo destacado agricultor a nivel regional y nacional, y precisamente el actual presidente de Soca Bio, José Miguel Stegmeyer, es quien entregó su parecer, su opinión, exigiendo una pronta y urgente intervención de las autoridades para evitar que estos hechos se repitan. Si consideramos además, Hans, que este es el tercer ataque en este año en la región de la Araucanía y el segundo en menos de 24 horas, si consideramos lo que pasó en la comuna de Lautaro. Escuchemos a José Miguel Stegmeyer.
Aquí estamos viendo nuevamente una cosa muy cruenta, con, insisto, amenazas que pueden mantener esta situación bastante tiempo más, si es que no hacemos las cosas bien desde el Estado de Chile. Por lo tanto, pedimos que se investigue, que se detengan las personas que hicieron este atentado, este terrorista, y que sean encarcelados como es debido. Ya no soportamos más, insisto, lo que está ocurriendo en nuestra macrozona.
Esta palabra sumó también la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, dando cuenta de la preocupación que les asiste y el desafío que debe enfrentar el gobierno que asume la próxima semana con los hechos de violencia. Insisten que es el momento de aplicar medidas que eviten este tipo de situaciones y se mantienen también en permanente alerta por lo que está ocurriendo, insistiendo que hay otros atentados que se han registrado también en esta zona. De hecho, la Confederación de Dueños de Caminos recuerda lo que pasó con una empresa de diarios en la localidad de Pillal del Bun, al norte de Temuco, en la comuna de Lautaro, y que estuvimos también reportando. Agregar, Hans, que las máquinas, según lo que hemos logrado establecer, son propiedad de un contratista de Loncoche, Héctor Molina, es quien tenía su maquinaria operando en esta faena forestal en el sector alto de este predio, de esta hacienda, que está aquí en la costa de la Araucanía, Hans.
Carlos, a ver, bueno, tú ya lo mencionabas, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, bueno, manifestaba que están solicitando que la nueva, el nuevo gobierno que va a asumir, cierto, a partir ya del 11 de marzo, tome nuevas medidas y que sean más extremas, más fuertes. Respecto de aquello, ¿qué es lo que se observa en la zona? Tú ya lo decías, han habido otros ataques en este lugar, pero tú al llegar, por ejemplo, ¿hay presencia de carabineros, presencia militar, por ejemplo, en la zona?
Es que aquí nos podemos tomar de las palabras de Mauricio Perelló, hijo del dueño de este predio.
Claro.
Es extremadamente tranquilo este sector, Hans. Hay muchísima extensión de terreno, trabajo agrícola, campesinos, los caminos están tranquilos. No hay presencia policial como ocurre en la provincia de Valleco, si podemos hacer una comparación.
Okay.
Hoy, claro, había presencia de carabineros por este incidente. Llegó personal de orden público, personal del ejército. Hace poco rato se retiraron las camionetas del Labocar que estuvieron periciando en el lugar del ataque, pero es un sector de la región muy tranquilo. Y eso es lo que preocupa a los propietarios de este predio, que claro, nos señalaban que ellos tienen sobre 48.000 hectáreas de propiedades en diversos puntos de la zona sur. Y claro, si aparece un punto en el que se registran hechos de violencia, ellos temen o creen que puede generarse o replicarse situaciones como esta. Por eso que nos decían, incluso nos hubiese gustado que esto no saliera, por el efecto que pudiera tener, porque aquí es extremadamente tranquilo. Yo estoy ahora aquí en la localidad de Hualpín, y hay actividad, estamos en un día de semana, pero la mínima, lo que corresponde a un pequeño poblado que está aquí en la comuna de Teodoro Schmidt, no hay mayor movimiento, no hay una presencia policial adicional, como te señalo. Por ejemplo, cuando cualquiera de nuestros auditores circula por la Ruta 5, al acercarse a la provincia de Malleco, se ven tanquetas, se ven patrulleros de carabineros, se ve una presencia policial más intensa. Aquí no, porque esta parte no está dentro de lo que pudiéramos llamar el área o el mapa de hechos de violencia.
Claro, es una zona costera, ¿cierto?, que donde también sí se observa una importante cantidad de pequeños agricultores, más que grandes. Así agricultores, es más bien pequeños agricultores que trabajan allí también con una localidad que es bastante pequeña. ¿Autoridades han hablado respecto al tema? ¿Se van a tomar algunas medidas para los próximos días?
Al momento no, no hemos tenido reacción de parte de la autoridad, al menos aquí donde nos encontramos, pero sí un dato no menor que hay que considerar. Esta hacienda tenía una medida de protección por el atentado que te hacía referencia al año 2024, que consistía en rondas periódicas. Pero la verdad es que estar aquí, Hans, uno piensa, y esto es una opinión, ¿cómo se va a poder cubrir una superficie tan extensa con un carro de carabineros, con dos, tres carabineros que puedan llegar? A ver, lo práctico es muy, muy difícil poder darle más que una presencia y marcar probablemente en un cuaderno si visitamos el lugar y se encuentra tranquilo, pero la extensión del predio dificulta cualquier medida distinta a lo que hasta el momento se ha aplicado, que es estas rondas periódicas que dejó la Fiscalía y que entendemos, dado este hecho, se van a tener que renovar, y que no es otra cosa que un carro de carabineros que está aquí muy cerca mío, sale con tres, cuatro carabineros, llega probablemente a la puerta del predio donde está la administración, verifica todo tranquilo y se retiran, porque la extensión del predio, del terreno, es mucha, y obviamente además hay mucho camino forestal, una huella que imposibilita a cualquier vehículo que no tenga doble tracción y tenga sea muy alto pasar por el lugar. De hecho, nosotros hicimos un buen tramo a pie intentando llegar al punto del ataque, pero no alcanzamos a llegar, porque como te señalo además los propietarios también nos solicitaron que no accediéramos al sitio exacto de donde ocurrió este ataque.
Desde Huelpín entonces, la comuna de Teodoro Schmidt, ahí en la Araucanía, Carlos Martínez, muchas gracias. Buena tarde.
Muy bien, buenas tardes.
Y el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que los delitos asociados a la violencia rural en la macrozona sur han disminuido en cantidad, pero se han tornado mucho más violentos y con una finalidad delictiva común. Nos cuenta más detalles Mauricio Gándara, de Radio Bio Bio en Concepción.
Tras obtener un veredicto condenatorio contra los responsables del triple homicidio de los funcionarios de Carabineros asesinados en abril del año 2024 en Cañete, el persecutor conversó con la radio y analizó el fenómeno delictual asociado a grupos criminales que operan en la Araucanía y el cono sur del Biobío. Garrido destacó la baja en el número de delitos, pero describió un actuar más violento de estas bandas.
Hay un aumento de la violencia, de la agresividad en las actuaciones. Parece que hay una intención mucho mayor de causar daño directamente a las personas también cuando se ejecutan estas acciones.
El jefe del Ministerio Público, la Araucanía, detalló también el ámbito delictual en el que se mueven estas orgánicas delictuales, especialmente en la provincia de Malleco.
Las organizaciones que operan en la macrozona sur tienen una finalidad delictiva común, todas ellas que están vinculadas con robos con intimidación, ya sea viviendas, vehículos motorizados, también y sobre todo en la zona de Malleco, más bien vinculadas con tráfico de droga, tráfico de armas y municiones, y por supuesto, a pesar de que ha disminuido, pero todavía hay varios indicios vinculados con explotación maderera ilegal a gran escala.
Roberto Garrido explicó también que se trabaja intensamente y con líneas investigativas concretas para detener a los autores del crimen del trabajador Manuel León Urra, asesinado en agosto pasado en Victoria en una emboscada a contratistas forestales.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Vamos ahora con temas políticos. A 24 horas del quiebre de relaciones por la controversia del cable chino submarino, el presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast a retomar de inmediato las reuniones de traspaso de mando a pocos días del 11 de marzo. Nos cuenta más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. El día posterior a esta bochornosa reunión que no alcanzó a durar 20 minutos aquí en el Palacio de la Moneda entre Gabriel Boric y José Antonio Kast sigue generando repercusiones y tensiona aún más lo que vamos a vivir el próximo 11 de marzo con este cambio de mando presidencial. Allí la preocupación después de esta sorpresiva término abrupto de esta cita que se había comprometido hace algunos días y que allí tuvo su clímax aquí en el Palacio de la Moneda, luego de que sorpresivamente se terminara esta reunión y también consiguiente el término y suspensión de las bilaterales que estaban programadas y que, según decidió el propio presidente electo José Antonio Kast, se iban a suspender por falta de transparencia. En medio de este ambiente tensionado, sin duda, este escenario complejo que está viviendo ambas administraciones, en este caso, el presidente de la República, Gabriel Boric, y varios de sus ministros han bajado el tono en las últimas horas. Incluso tras esta controversia por el cable chino submarino, el propio presidente de la República, de gira en Punta Arenas, en la región de Magallanes, hizo un llamado directo a José Antonio Kast a retomar de manera inmediata las conversaciones, las reuniones bilaterales, para así garantizar un traspaso limpio. Escuchemos las palabras del jefe de Estado.
Y Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente, las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante.
Pero este llamado, este emplazamiento público que hizo desde el extremo sur de nuestro país no tuvo buena acogida en la OPE, en la oficina del presidente electo ubicada en la Gloria 88 en Las Condes. Si bien hoy hubo una reunión en un hotel de la capital donde se realizó la última reunión de gabinete previo a asumir, fue allí donde la futura ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, hizo pública la posición de la OPE, de la oficina del presidente electo, y ahí dijo que la decisión ya fue tomada por José Antonio Kast. Es una decisión irremontable, que no van a echar pie atrás, y ratificó de que las reuniones bilaterales se terminaron. No habrá más reuniones bilaterales. Eso sí, dijo, el diálogo siempre se mantendrá. Escuchemos.
Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas. Queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos.
Pero paralelamente a este cruce de declaraciones, tanto del presidente en ejercicio como del presidente entrante, se desarrolla de manera paralela a otra controversia, o se van conociendo nuevos antecedentes que giran en torno a esta ya denominada trama del cable chino. Esto porque ha existido, ya lo hemos dicho, bastante opacidad en la información que ha entregado la administración de Gabriel Boric, y allí se ha instalado también la posibilidad de que haya existido un lobby comunista para poder agilizar la tramitación de este cable chino submarino, algo que fue de inmediato descartado tajantemente por el presidente de esta tienda, Lautaro Carmona, en otro capítulo entonces que se suma a esta controversia que mantiene muy tensionadas las relaciones, cortadas absolutamente entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, todo esto a muy pocos días de que se viva un próximo cambio de mando, Nivaldo María José.
Ya, la invitación está hecha, hay que ver si hay respuesta. Todo indica que por ahora no, ¿no es cierto?
Todo indica que por ahora no. Ayer, cuando ocurrió esta polémica, este término abrupto de esta reunión, el presidente, y lo contamos oportunamente, ocupó sus redes sociales, su cuenta en X, y de inmediato hizo un llamado. Incluso se acuñó un concepto que decía: está la mano tendida para que ustedes la reciban y podamos retomar esta conversación que se interrumpió abruptamente. Lo mismo, en la misma línea, hoy día desde el extremo sur del país lo reiteró el presidente de la República. Sin embargo, hasta ahora no hay buena acogida y todo indica de que no van a haber más bilaterales. Hasta ahora, y según se ha confirmado, se lograron concretar cerca de 140 bilaterales. Hay otra treintena que se suspendió y aparentemente esas no se retomarían. La postura, por lo menos de la OPE, es a focalizar o poner el foco en tramitaciones legislativas que aún están pendientes y también para instalarse como corresponde ya a partir del 11 de marzo y dejar de lado entonces en un segundo plano estas reuniones bilaterales que estaban teniendo con las autoridades que hoy están en ejercicio.
Solo para marcar el punto, la vocera, bueno, futura vocera Mara Cedini, lo que dice hoy día es que las bilaterales no existen o no van a existir, que se suspenden, pero que los canales de diálogo siguen abiertos. ¿Qué significará eso? ¿Van a haber llamados telefónicos? Porque hay cosas que tienen que ser traspasadas. Entonces, quedan pocos días, sí. Y ella no le cierra la puerta al diálogo. Dice que las reuniones no van a existir, estas bilaterales, como instancia formal, pero puede que haya otras instancias de diálogo.
A ver.
Pero ojo, se le preguntó si es que no son bilaterales, porque todos sabemos que esa es la instancia de comunicación o de diálogo entre las autoridades entrantes y salientes, le preguntaron en qué se va a reflejar en 7 días este diálogo del que ella decía sigue abierto. ¿Cuál es la explicación de Mara Cedini? De que hay muchas cosas que se pueden conversar de aquí, pero pensando netamente en la ceremonia del 11 de marzo. Respecto a lo que van a hacer las carteras, trabajos que están pendientes o traspaso de información, eso por lo menos hasta ahora se mantiene absolutamente suspendido.
Eso es lo que se dice. Seamos claros, eso es lo que se ha dicho. Están revisando los WhatsApp, ¿no? Porque yo creo que informalmente, quizás no como bilaterales, yo creo que de todas maneras, o a través de los equipos, hay algún tipo, en algunos ministerios, en algunas reparticiones, sí se han mantenido ciertos contactos. Por razones, uno podría decir, hasta obvias, por la necesidad de la autoridad entrante de acceder a cierta información. Esto es una opinión personal. Los mayores perjudicados de esto son las autoridades entrantes. porque no están accediendo a información que es muy, muy relevante para cuando ocupen esos cargos. Estoy hablando en términos prácticos, no estoy hablando de la simbólicamente, políticamente, en términos de imagen, quién es más perjudicado. No estoy hablando en términos prácticos. Los más perjudicados son la autoridad entrante porque no están accediendo a información que les será muy útil una vez que se instalen en sus cargos.
Que les va a servir, claro.
Pero ahí solamente para marcar la idea, el gobierno entrante acusó falta de transparencia, desconfianza, entonces quizás estaban desconfían de la información que está entregando el actual Ejecutivo y están pidiendo requerir
¿de
datos?
Toda la información.
Es que eso es muy, muy, muy riesgoso.
En todas las reparticiones, yo creo que...
Bueno, quedan pocos
días. Se le preguntó eso, ¿ah? Porque se comenzó a utilizar el concepto por parte de la OPE que había desconfianza en la información que le entregaban a partir de estos datos que ocultó, que no entregó el ministro Juan Carlos Muñoz a su sucesor en la bilateral. Ahí partió ya el concepto a utilizarse por parte de la OPE de la desconfianza por la poca transparencia. Bueno, hoy día se le preguntó a Mara Cedini si era solo en transporte, ¿qué es lo que decía ella? Que no. Que son en varias carteras donde ellos han evidenciado, han pesquisado de que hay información que no se ha transparentado correctamente. Así que deja entrever también aquello que se ha replicado y se ha repetido en bilaterales de otras carteras.
Gracias.
Desde la oficina del presidente electo no dan su brazo a torcer, insisten en que la moneda no ha sido transparente en el traspaso de información. La vocera Mara Cedini dijo que la controversia por el cable chino es solo la guinda de la torta. Nos cuenta de esto Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estamos en el Hotel Radisson Blue, comuna de Las Condes, donde el presidente electo José Antonio Kast en estos momentos preside su última reunión de gabinete en pleno, previo al 11 de marzo, previo al cambio de mando. Se trata de una instancia clave donde José Antonio Kast aprovechará de entregar su último mensaje, los principales lineamientos y también prioridades para los primeros meses de su administración. Está en compañía de sus 24 futuros ministros y ministras y también 40 subsecretarios, además de varios de sus asesores. Todo esto previo a lo que será su viaje a Estados Unidos, que copará la agenda de este fin de semana, donde espera reunirse de hecho con el presidente Donald Trump, aunque aún desde su equipo no nos han confirmado si esta cita se podrá dar efectivamente. Pero esto tiene como telón de fondo principalmente, como ustedes lo mencionaban, esta tensión con el Palacio de la Moneda, que todo indica no pretende aminorarse desde la oficina del presidente electo. Hoy se realizó una verdadera arremetida comunicacional, tres futuros ministros en entrevistas reforzando que la oficina del presidente electo nunca tuvo conocimiento de este cable submarino chino, que no se recibió alertas, que se enteraron por la prensa y que la moneda actuó con una liviandad incomprensible. En esa línea mantuvieron el relato de que la actual administración ha sido poco transparente en varias materias. El cable chino es solo la guinda de la torta, dijo de hecho la futura vocera de gobierno Mara Cedini en conversación con Radio Duna. Consultada al respecto hace algunos minutos atrás en un punto de prensa, en medio de lo que está haciendo esta jornada de reunión de gabinete, sostuvo que han sido varios los episodios que terminaron por erosionar de alguna forma la credibilidad de la actual administración. Una de ellas, menciona Mara Cedini, son las cifras en materia fiscal. Pasemos a escuchar lo que fueron sus declaraciones.
Venimos trabajando en base a una propuesta de ley de amarre, cargos que se han estado llenando a último momento, falta de información desde el caso del cable. Hay esta información que hemos pedido y que no han sido suficientemente transparentes.
Sí, estamos contando con Bárbara, a ver si lo retomamos ahí desde la oficina, la OPE, la oficina del presidente electo.
Claro, porque están realizando hoy día, tal como nos contaba Bárbara, esta reunión, que es la última reunión también que van a realizar todos los ministros del gabinete entrante, previo al cambio de mando. Recordemos que José Antonio Kast mañana viaja a Estados Unidos. va a tener distintas actividades. Una de estas es la cumbre de Miami, donde va a estar con otros presidentes latinoamericanos como Noboa, Bukele, Milei y otros. Y en esas reuniones va a participar él junto con el presidente de Estados Unidos, por cierto, Donald Trump. Así que esta reunión de hoy marca claramente lo que tiene que ver con lo que pasó ayer y también con la estrategia del traspaso de mando para ver cómo se siguen coordinando de aquí en adelante.
Ahora, ¿qué dice Sedini? Las bilaterales están suspendidas.
Pero el diálogo se mantiene. Pero yo quiero marcar un punto. Mara Sedini, lo dice ayer también el presidente electo, dice que esto es un corolario de lo que había sucedido. Y hoy Mara Sedini reitera ese argumento, dice que esto es la guinda de la torta. Ellos acusan amarres, sí, acusan claro, que no ha habido información correcta respecto al déficit fiscal.
Particularmente la cifra económica, y ahí hay un punto porque efectivamente se han ido... Entonces, ha habido una equivocación, yo diría hasta grosera, por parte de la autoridad económica respecto a las cifras que han entregado, porque no han coincidido, digamos, lo que ellos dicen que va a ser y después con lo que es. Eso es cierto. Pero eso podría ser negligencia, falta de capacidad, más que mala intención. Lo otro, esto de la guinda de la torta, tiene que ver con, efectivamente, ocultamiento de información. Yo creo que lo más grave es lo del ministro de Transporte. A ver, que no lo dice a Legrange, uno de los elementos importantes de su cartera, que es el cable chino submarino. Eso de todas maneras. Sí, queda abierta la pregunta que se ha formulado aquí en las ediciones anteriores del radiograma, que resulta bastante inexplicable que el entorno de José Antonio Kast no se haya enterado del tema del cable submarino con los contactos que tiene, digamos, con la administración Trump. No sé,
y también con los contactos que pueden existir con China. Bueno. O sea, también hay gente, bueno, el propio Francisco Pérez. Hay mucha gente que también podría haber tenido algún tipo de alerta.
Pero no deja de ser preocupante, digamos, de que la instalación del futuro gobierno se está dando en un clima de desconfianza mutua y que puede, yo insisto, aventurar la futura relación entre oposición y gobierno a partir del 11 de marzo. De eso habrá que estar atentos.
Y revisemos ahora todos los detalles respecto a, claramente, a este tema. Podemos
¿Está,
ya...
¿Está Bárbara en contacto? Bárbara, te escuchamos, sí. Ahora te escuchamos nuevamente.
Sí, hay varias reacciones por parte del mundo político también respecto a esta controversia, esta tensión con el Palacio de la Moneda, en particular otras voces como el diputado independiente cercano a José Antonio Kast, Miguel Mellado, quien ha indicado que todo este actuar parece un manual por parte de la actual administración diseñada por el Frente Amplio en torno a no reconocer los errores y asumir los costos. También se refirió al respecto el diputado de la UDI, Henry Leal, quien dijo que se está actuando de mala fe y que nada de lo que se ha dicho ha sido real.
El gobierno del presidente Boric está actuando de mala fe en la información que entrega. No está diciendo toda la verdad. El estado financiero del país es mucho peor de lo que ellos señalan. En los servicios, en cada región, la deuda es mayor de la que se informa.
Parte entonces de las voces del mundo político que se suman entonces a estos cuestionamientos que han levantado desde la oficina del presidente electo al actuar entonces de la actual administración. Ya lo escuchaban con el despacho de Danilo Ormeño. No se cierran, eso sí, a eventuales diálogos con la actual administración, llamados telefónicos que podrían darse entonces en el marco de estas próximas horas. Quedaremos muy atentos a el final de esta extensa jornada que se está desarrollando acá en el Hotel Radisson Blue. Se espera que a eso de las 4 de la tarde ya culmine esta reunión de gabinete y podremos recoger entonces otras impresiones por parte del gabinete, de futuros ministros que también han estado sobre esta controversia, María José Nivaldo.
Perfecto, Bárbara, nosotros vamos a quedar atentos. ¿Se espera que hable el presidente electo posterior a esto o efectivamente no va a volver a hablar y mañana ya va rumbo a Estados Unidos?
Sí, no debería hablar porque la vocería que se nos comprometió por parte de la oficina del presidente electo fue precisamente estas palabras de la futura vocera Mara Sedini, pero eso sí, no se descarta que otros futuros ministros puedan entregar también impresiones al respecto.
Perfecto. Gracias, Bárbara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que familiares de Julia Chuñil presentaron un recurso de amparo en contra de Carabineros y la Fiscalía, acusando hostigamiento y vulneración de derechos en medio de la investigación por la desaparición de la mujer. La información con Andrea Solís de Radio Bio Bio en Valdivia.
La acción legal fue presentada en la Corte de Apelaciones de Valdivia, argumentando que en las últimas semanas, dos integrantes del grupo familiar de la mujer desaparecida han sido víctimas de hostigamiento por parte de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos de Carabineros y del Ministerio Público. Según la abogada defensora Karina Riquelme, Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez Díaz, madre e hija respectivamente, y que viven en la localidad de Cirueles, Huichaco, en la comuna de Máfil, al lado del predio donde se ha concentrado la búsqueda de Julia Chuñil, han sido hostigadas por la presencia de drones que han sobrevolado su casa durante la noche, acusando que se trata de una acción ilegal.
Dos familiares de Julia Chuñil que se han visto amedrentados a través de una vigilancia sistemática, nocturna e ilegal, con la presencia de drones, aeronaves no tripuladas que están operando de forma persistente en su domicilio.
Según Riquelme, aquello ha causado afectación no solo a quienes presentan el recurso, sino que a todo el grupo familiar, incluidos cuatro menores de edad que están bajo la tuición legal de Edelvina Díaz, entre ellos los hijos de Janet Troncoso, una de las hijas de Julia Chuñil formalizadas por parricidio. Además, acusan amenazas de Carabineros durante las citaciones a declarar y que a Edelvina Díaz los funcionarios le han señalado que está imputada en el caso de Chuñil, lo que oficialmente no ha sido confirmado. En el documento se señala que Lisette Sánchez es nieta de Julia Chuñil y de hecho así se ha presentado públicamente, pero la abogada aclaró que tiene otro vínculo familiar de segundo grado. El recurso de amparo fue presentado recientemente y aún no ha sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Una víctima fatal dejó un accidente múltiple ocurrido en la ruta que une Concepción con Cabrero, en la región del Biobío, donde el tránsito estuvo interrumpido por más de 8 horas. El fallecido corresponde a un conocido profesional de la salud de la comuna de Cabrero. Nos cuenta de esto Mario Tapia, desde Radio Biobío Los Ángeles.
El accidente ocurrió en la ruta 146, a la altura del puente Ibáñez, donde participaron un camión semirremolque y cuatro vehículos menores, entre ellos la camioneta que conducía la víctima de 78 años de edad. Por circunstancias que se investigan, el vehículo pesado impactó con los vehículos menores, resultando heridas al menos 3 personas, una de ellas de carácter grave, que fue derivada al Hospital Regional de Concepción, donde en la madrugada del miércoles dejó de existir debido a las graves lesiones sufridas. El mayor de Carabineros de Yumbel, Francisco Grancelli, se refirió a esta tragedia vivida y la demora en habilitar el tránsito.
Sí, efectivamente, a las 1:20 de la madrugada falleció el conductor de la camioneta, motivo por el cual la Fiscalía dispuso el peritaje por parte de la CIAT, y eso fue lo que originó que el tránsito se mantuviese interrumpido hasta que terminaran los trabajos en el sitio del suceso.
En tanto, en el lugar se constituyó la CIAT Bio Bio para efectuar los peritajes de rigor a cargo del teniente de Carabineros, Salvador Soto, quien se refirió a la dinámica de los hechos.
Donde por causas que se investigan se generó un impacto múltiple de 4 vehículos menores y un camión con semirremolque. Producto de lo anterior, lamentablemente falleció en el hospital regional el conductor de uno de los vehículos participantes de 78 años a raíz de la gravedad de sus lesiones. En tanto, los otros conductores resultaron con diversas lesiones. Es por ello que el Ministerio Público instruyó la concurrencia de esta CIA.
Se indicó además que este hecho causó fuerte conmoción en la zona de Cabrero debido a que el afectado y el fallecido era ampliamente conocido como profesional dentista, asimismo su esposa, que habría ocupado hace algunos años alto cargo municipal en la citada comuna. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y la Asociación de Gobernadores de Chile tiene nueva directiva y su recién asumido presidente, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, adelantó que enviarán una minuta a la oficina del presidente electo pidiendo disminución de seremías. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo desde Puerto Montt. Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue en la ceremonia de cambio de directiva en la que se planteó la idea como una necesidad para tener mejores números en materia de eficiencia presupuestaria en el Estado. La cita se dio en el Salón Auditorio de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, recinto en el que la máxima autoridad política en la región de O'Higgins entregó el liderazgo de Agorechi al mandamás de Los Lagos, quien tiene como vicepresidente al actual Gore de Valparaíso. Alejandro Santana, líder de los gobernadores de Chile, ejemplificó con que las delegaciones presidenciales pueden absorber las CGGOV junto a la cartera de seguridad.
La minuta está realizada a que para efectos de gestión administrativa y optimización de los procesos regionales existe una fusión de seremías. Por ejemplo, la delegación presidencial debiera cumplir el rol de CGGOV, debiera cumplir el rol de seguridad y otras seremías como obras públicas, Ministerio de Vivienda, también debieran tener una acción cohesionada y eso, entre otras cosas, va a lograr más eficiencia.
La continuidad de los delegados regionales está asumida, aunque el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, recordó también que la ley dice que la administración superior de los territorios regionales está en los CORE, por lo que exhortó que es necesario que se cumpla la normativa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y a esta hora se reporta un accidente de tránsito en la ruta entre Panguipulli y Los Lagos. La información la tiene Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
Dos motociclistas, un hombre y una mujer, se encontrarían en estado grave en la ruta que conecta Panguipulli con Los Lagos a la altura del aeródromo de Panguipulli, de acuerdo a la información que ha entregado Carabineros, luego de que el conductor de esta motocicleta perdiera el control y terminara a un costado del camino. Según se ha informado de manera preliminar, los ocupantes de esta motocicleta fueron atendidos por testigos y luego por el personal de Carabineros, que ya está en el lugar y, según se ha indicado, estarían en estado grave, por lo que se está solicitando la presencia de ambulancias del SAMU. Reiteramos, es una situación que ocurre a esta hora en la ruta que conecta las comunas de Panguipulli con Los Lagos y que dejaría dos personas en estado grave. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y en la provincia de Osorno se investiga la intoxicación alimentaria de 12 trabajadores de dos restaurantes. Esto en San Juan de la Costa. Tiene más detalles Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
Personal de la autoridad sanitaria llegó hasta las localidades de Bahía Mansa y Maicolpué en el borde costero de la provincia de Osorno para verificar las circunstancias en las que 12 trabajadores de dos locales gastronómicos terminaron en la urgencia de centros asistenciales por un cuadro de intoxicación alimentaria. El jefe provincial de la Seremi de Salud, Claudio Millaguín, indica que los antecedentes recopilados in situ dan cuenta del consumo de pescado en mal estado.
Los trabajadores estarían intoxicados por consumo de alimentos de sierra congelada específicamente en su horario de colación. Como Seremi de Salud estamos haciendo la investigación tanto epidemiológica, de salud ocupacional y de alimentos para ver la real causa de la intoxicación.
Conforme transcurrieron las horas, comenzaron los malestares que obligaron la atención en centro de salud, donde se alertó del cuadro de intoxicación alimentaria a la autoridad competente.
Presentaron síntomas de intoxicación, de vómitos, diarrea, lo que implica el comer un alimento en mal estado.
Desde la autoridad de salud se indica que la investigación está en pleno desarrollo y aplicaría la prohibición de funcionamiento en estos dos restaurantes mientras los 12 afectados se recuperan por los efectos de este cuadro alimenticio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Le contamos ahora que en materia internacional al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el Océano Índico frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekera. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales, lo que calificó como el primer ataque naval directo de Estados Unidos de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. En rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth afirmó: un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales, dijo Hegseth. En cambio, fue hundido por un torpedo. También aseguró que a 4 días del inicio de las hostilidades contra Irán, Estados Unidos se encuentra ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. Anunció la inminente utilización de bombas de gravedad de precisión, de las cuales, según sus palabras, el país dispone de un arsenal casi ilimitado. El gobierno turco ha advertido que responderá a actitudes hostiles después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país. Turquía no dudará en defender su territorio y espacio aéreo y responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional, para lo que está en contacto con sus aliados en la OTAN, aseguró el jefe de información de la presidencia, Burnadein Durán, en la red X. Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron hoy un misil iraní sobre el Mediterráneo Oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país sin causar víctimas ni daños, informó el gobierno turco. Un resto de un proyectil, además de las defensas aéreas, se cayó en el municipio de Dortiol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota. Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, cambiamos ahora de tema y le contamos que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el déficit de 2025 responde a errores reiterados y significativos debido a un gasto mayor al comprometido y alertó riesgos para la sostenibilidad de las finanzas si no se asume como un objetivo de Estado. El ministro Nicolás Grau defendió la gestión y atribuyó la discrepancia a criterios técnicos y rechazó que personeros de la derecha acusen dolo en el manejo fiscal de este gobierno. La información la tiene Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto se venía anticipando, este informe me refiero, hace ya varias semanas atrás. Hubo de hecho sesiones extraordinarias durante enero y febrero e incluso reuniones con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Estamos hablando de todo lo que fue y estuvo detrás de la elaboración de este informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto del déficit fiscal el año 2025. En ese contexto, que no es menos alarmante porque estamos hablando, y lo reconoce el Consejo en su informe, de un desvío de alrededor de 2,5 puntos porcentuales del PIB respecto de lo que era la meta de balance estructural inicial del Ejecutivo, recordarán, de menos 1,1% y que terminó en un 3,5% para el año pasado. ¿Qué dice en síntesis este informe? Nada nuevo en realidad, pero lo que hace es plantear los desafíos relevantes para la consolidación fiscal y la credibilidad de la regla, algo que se viene reiterando hace más de 2 años cuando fue el primer incumplimiento por parte de esta administración. Vamos a tratar de sintetizar algunos puntos que señala el Consejo. Primero, se habla de errores reiterados y significativos. Aquí el gran cuestionamiento de la oposición, si realmente claramente hubo una intencionalidad en dejar la casa desordenada para el próximo gobierno. Dice también el informe que el gasto excedió lo comprometido en el acuerdo para la aprobación de la ley de presupuestos y que los recortes que había anunciado el Ejecutivo no fueron suficientes y no fueron los recomendados por el propio Consejo. Si bien dicen que es positivo que la deuda se mantuvo por debajo del nivel prudente del 45% en 2025, esto no fue por la consolidación fiscal, sino por factores más bien de carácter transitorio, como el mayor crecimiento del PIB nominal y también la apreciación del tipo de cambio. Señalan que de persistir este patrón de desviaciones hacia adelante, hay un riesgo muy relevante de que se supere el nivel prudente de deuda en el mediano plazo, algo que podría enfrentar entonces el gobierno del presidente electo. Y quizás una de las críticas más fuertes, pero también que viene de análisis anteriores, la hizo Paula Benavides, presidenta del Consejo.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, evidenciando la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos 3 años.
Ella confirma entonces lo que ha sido la insistente crítica por parte de parlamentarios de la derecha respecto de que hubo un mal manejo sin una crisis de mayor envergadura detrás. ¿Qué respondió el ministro Nicolás Grau tras ser consultado esta mañana por ese informe? Dice que se ha actuado con total responsabilidad, el tono que ha ocupado desde el inicio el Ejecutivo, y en torno a la confusión que existe por el gasto, porque acá lo que está señalando el Consejo es que se gastó más y el gobierno dice que no se gastó, que se mantuvo en las líneas, él dijo que la explicación es más bien técnica para defender justamente el argumento del gobierno.
Son dos cosas distintas. Cuando digo que el gasto creció es porque me refiero al gasto real, es decir, el gasto descontando la inflación. Lo que señalaba la directora de presupuesto correctamente es que cuando uno ve el gasto como porcentaje del PIB, eso ha decrecido en el tiempo.
A propósito de todo este contexto, el Consejo también hace recomendaciones hacia adelante, recomendaciones que tienen un carácter más bien urgente y que debiesen aplicarse en el inmediato plazo. Dice que debiesen realizarse estudios periódicos sobre lo que es la sostenibilidad y la suficiencia de dichas fuentes de financiamiento, de lo que son las metodologías y también las proyecciones. Y además señala algo muy importante, dado el contexto que estamos viviendo a propósito de que se rompieron relaciones entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast. Dicen que la sostenibilidad fiscal debe ser un objetivo de Estado. Y en esa línea se necesita un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que incluye al Ejecutivo, pero también al Congreso, para poder fortalecer la regla fiscal, y señalan que acá está en juego la credibilidad de las instituciones y la credibilidad del país.
A ver, y lo que viene, por lo tanto, dejemos de lado al Consejo Fiscal Autónomo, lo que viene es que la futura administración ya ha anunciado una especie de auditoría que va a profundizar todavía más, digamos, estas diferencias o estos argumentos, digamos, que han servido de disputa entre oposición y gobierno.
No, yo creo que acá, digamos, no sé cuál es el tono de las conversaciones que se estarán dando hasta ahora al interior de la OPE, pero debe existir la posibilidad de retomar las conversaciones. Hoy Nicolás Grau lo decía, nosotros antes de que pasara el quiebre el día de ayer tuvimos más de 20 reuniones con Jorge Quirós y todo su equipo y esperamos poder retomar el diálogo. Yo creo que es muy negativo que haya ocurrido todo esto, estoy pensando solo en el Ministerio de Hacienda, porque yo creo que Jorge Quirós aún no es capaz de dimensionar, o lo hace, pero no totalmente, la crisis financiera que se viene hacia adelante.
Pero, Vanessa, ¿tú crees que es plausible el argumento de la desconfianza en las cifras que está entregando el Ejecutivo? Porque también apuntan a eso. Dicen que no se puede confiar en el... desconfían por falta de información y falta de transparencia de la información que se está entregando de parte de la moneda. En el caso de Hacienda, ¿crees que el argumento es atendible?
Es que yo creo que son los hechos, al fin y al cabo. No estamos hablando... A ver, acá no se puede confirmar o no si hubo dolo, si hubo intencionalidad o no detrás, claro. Pero, a ver, entendemos que detrás de los cálculos hay personas. Y todos tienen derecho a equivocarse. Una, dos veces. Tres, cuatro, cinco. Y modificar, digamos, la regla fiscal tantas veces.
El concepto de la contumacia, que es persistir en el error. podría empezar a aplicarse. Ahora también, para ser justo, y lo he dicho más de alguno, claro, el que está dando la cara es Nicolás Grau. Pero Nicolás Grau lleva unos meses nomás de ministro de Hacienda.
Claro, desde agosto del año pasado.
Y no es que Mario Marcel haya salido debido a esta situación.
O sea, ha opinado respecto a otros temas de la contingencia.
Claro, pero lo que voy es que hay ministros que salen por desempeño.
No,
hay ministros
el caso de
que salen por responsabilidad del cargo. En el caso de Mario Marcel, con
por motivos
todo
personales.
Esto, él salió por motivos personales, no porque se le haya pedido en base a su gestión o a los errores. Javiera Martínez lo mismo, o sea, Javiera Martínez sigue ahí.
Pero a ver, yo creo que la función pública tiene que atender ciertas cosas. Mario Marcel no es que saliera en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Él sale un par de meses antes de que iniciara una de las discusiones más complejas de todos los años. Y que en particular era esta la más difícil de este gobierno. La ley de presupuesto 2026. Entonces, claro, tenía sus motivos personales que tenía que atender. Que los desconocemos. Pero él sabía lo que se le venía hacia adelante. Y probablemente sabía que los números y la caja nuevamente no iba a cuadrar. Y digamos, se ahorró ese dolor de cabeza.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la mesa directiva de la Democracia Cristiana se reunirá este miércoles para definir si finalmente asistirá al cónclave oficialista convocado por La Moneda. Lo anterior luego de que la confirmación inicial del presidente interino de la tienda desatara críticas de dirigentes que calificaron la invitación como inoportuna. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en unos minutos más, a eso de las 14 horas de este miércoles, la mesa directiva de la Democracia Cristiana se reunirá para definir si finalmente asistirá al cónclave oficialista convocado por La Moneda. Recordemos que la confirmación inicial del presidente interino, Óscar Ramírez, desató fuertes críticas internas con dirigentes que cuestionaron la coherencia de participar en una instancia de carácter oficialista. Diferentes voces de la tienda han recordado que la Falange no fue parte del gobierno ni tampoco de sus espacios de coordinación política durante los últimos 4 años y que por ello asistir a este encuentro, que recordemos se va a realizar el viernes, según sostienen algunos sectores de la DC, podría interpretarse como una señal contradictoria respecto de la posición institucional del partido. Las diferencias se han expresado en diferentes instancias de la tienda, en el Consejo Nacional, pero también en el Congreso. De hecho, parlamentarios de la colectividad han manifestado públicamente su desacuerdo con concurrir al cónclave y han señalado que la decisión debería más bien ser analizada colectivamente antes de fijar una postura definitiva. Bajo ese escenario, la reunión de la directiva que se va a concretar hoy será clave para zanjar una definición que impacta justamente en el posicionamiento que la Falange va a buscar asumir de cara al próximo ciclo político, ya como oposición al gobierno de José Antonio Kast. A puertas del encuentro de la mesa directiva, el senador Iván Flores emplazó al presidente subrogante de la DC, Óscar Ramírez, a desistir de asistir a este cónclave.
Porque si él dice que va a ir, o él confirmó que iba, que vaya a título personal, pero no como presidente del partido. Para eso que mejor deje la presidencia del partido, porque yo creo que no le preguntó a nadie, pues. ¿Por qué no le pregunta a la base?
Al respecto, el diputado también de la DC, Eric Aedo, calificó también como un error político garrafal, a su juicio, la decisión del presidente interino de la DC de asistir al cónclave oficialista convocado por La Moneda. Recordemos que fue el lunes cuando Óscar Ramírez confirma que van a asistir a esta instancia. A juicio del diputado Aedo, se trata de una determinación inconsulta y contradictoria, considerando que la colectividad no formó parte del gobierno ni tampoco integró sus instancias de coordinación política.
Este es un error político enorme, es una renuncia de la Democracia Cristiana a ejercer el liderazgo político y por eso espero que se alce con fuerza la voz de la Democracia Cristiana, de sus parlamentarios, para hacerle ver al presidente interino de la DC que está cometiendo un error político de aprendiz.
Con todo, ya durante esta jornada debiese quedar zanjada la definición de la Democracia Cristiana respecto a esta invitación que llega desde el Palacio de La Moneda para el cónclave que se va a realizar este viernes, que varios dicen va a ser una instancia bastante clave para el futuro, para la futura oposición, más bien, de cara al ciclo que comienza el próximo 11 de marzo.
La Democracia Cristiana a veces es incomprensible. Escuchábamos recién al diputado Eric Abedo diciendo que un error garrafal juntarse con el oficialismo cuando fue el principal impulsor de que la Democracia Cristiana estuviese detrás de la candidata al oficialismo, Janet Jara. Fue parte de su comando.
Y cuando compitieron. Al final,
no voy a decir lo que iba a decir, la figura que se me vino a la cabeza. Pero bueno, es la figura de esa persona, digamos, que está en la penumbra y que choca buscando, tratando de encontrar una puerta, y choca con el muro, y después choca con otro muro, se vuelve para allá, y nunca encuentra la puerta. Quizás la Democracia Cristiana ya no tiene puerta, ya se le cerraron todas las puertas. Digamos, de ir para allá, de ir para acá, de estas divisiones, de estas dos almas, que en